Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva misión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más en el programa. El tema de hoy tiene mucho que ver con el tema de nuestro programa anterior, debido a que vamos a hablar también de los bosques, pero de una parte de este ecosistema. Hoy hablaremos sobre algunas especies animales que cumplen el papel de protectores de los bosques. Estos animales, que aunque no parecen ser importantes en estos ecosistemas, tienen un trabajo fundamental en el desarrollo de su hábitat. Bienvenidos a otro capítulo de La Magia de la Naturaleza. En el Control Master, Paola Álava, en la producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque y dirección general, Fernando Gutiérrez. Muchas veces se ha hablado sobre las especies animales que están en vía de extinción y de cómo sería una grave pérdida en nuestro medio ambiente todo este tipo de animales. Pero ¿qué tal si cambiamos un poco la conversación? Le damos vuelta porque si bien hablar de la prevención es muy importante, eso nadie lo pone en duda, también lo es desde la conservación. Lo podemos incluso relacionar con lo que nos dijo nuestra invitada pasada, Cristina Romero, que nos habló de la psicología de la conservación. Sin embargo, debemos hablar de estos animales que aún están presentes y que son primordiales para sus ecosistemas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar hablando de la zarigüeya, que para muchos podría considerarse un roedor, pero realmente no lo es. Es un marsupial, ya que tiene un marsupio que es un órgano en su cuerpo que es una bolsita en la que guarda a sus crías cuando están recién nacidas y más adelante las pone en su espalda.
También tenemos a los mono araña que son extremadamente ágiles y pueden columpiarse a través de los árboles usando solo sus brazos. Cuentan con su cola prensil que también actúa como un quinto miembro para agarrar las ramas.
Por otro lado, también tenemos a los osos perezosos y no sé si ustedes sabían que el Día Internacional del Oso se celebra el tercer sábado de octubre y este se comenzó a celebrar desde el 2010 y la primera conferencia lleno de rituales, música y diferentes proyectos fue en Medellín.
Antes de seguir hablando de estas especies animales, ¿qué les parece un poco de música? Mientras ponemos la música, ¿qué les parece si hablamos un poco de otros datos de estas especies animales? Como por ejemplo, el mono araña tiene una longitud total del cuerpo que varía entre 38 a 64 centímetros, mientras que la cola es de 51 a 89 centímetros.
Chicas, yo les tengo una pregunta. Si a ustedes les dicen cuál es el animal más lento, ¿cuál piensan?
La tortuga.
No, efectivamente es el oso perezoso, porque ellos se mueven aproximadamente 7 centímetros por segundo, o sea, es muy poquito. aunque la variación, ya que existen dos tipos diferentes de osos perezosos, que es el de 2 dedos y 3 dedos, la diferencia es como de un segundito. El de 3 dedos se mueve aproximadamente 8 centímetros por segundo.
Bueno, y ahora hablando de las zarigüeyas, son animales muy limpios, aunque la gente crea que son lo más sucio que puede existir. Ellos se acicalan constantemente y eliminan los parásitos y suciedad que hay en su pelaje.
Algo interesante de las zarigüeyas es que en la historia prehispánica mexicana se dice que el dios ladino Tlacluche, que es la chucha, es famoso por ser excelente ladrón. Quedó con la cola pelada después de robar el fuego de los dioses y entregárselo a los mortales. Es por esta leyenda que también se le llama a las zarigüeyas chucha. Entonces ahora sí vamos a seguir con la canción que nos trajo Vivi para el programa de hoy.
Me crees ignorante y salvaje. Tú has sido por el mundo y viajado por doquier, mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar, Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive, está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor.
A la mayoría se les hará conocida esta canción y es porque hace parte de la banda sonora de la película Pocahontas, compuesta por Alan Menken y Steve Schwartz. En inglés la canción es interpretada por Vanessa Williams y Judy Kuhn. La versión para Latinoamérica cuenta con la voz de la cantante española Ana Torroja. La canción fue estrenada junto con la película en junio de 1995 y se convirtió en un éxito al contar una historia inspirada en un personaje real. La canción Colores en el Viento nos habla sobre la importancia de la naturaleza y el respeto por todos los seres vivos, la conexión que hay con el entorno. También nos habla de cómo los animales y las plantas son una parte esencial del ecosistema y cómo su conservación es vital para la salud de los bosques. Además, nos refleja la idea de que cada especie tiene un lugar y un propósito en el equilibrio natural. Al comprender y valorar estas relaciones, se puede promover la protección de los hábitats y las especies que los habitan.
Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices, tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno es. Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Ni oirás aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas en el viento
descubrir. El colibrí pica el clavel rojo y salta el néctar de la amistad.
¿quieres jugar conmigo? Mi mamá me dio permiso de salir, pero solo un ratito.
El colibrí, que era tan veloz, apenas podía oír la voz que se escondía detrás del encenillo, que servía de refugio a una mirla que paciente reposaba un festín de frutas que se había dejado aquella mañana.
¡Dale, dale! ¡Escóndete que yo te busco!
Replicó mientras bebía el néctar de unas campanillas.
Muy bien, te daré una pista. Cuando soy pequeñita, mi mamá me guarda en su bolsita, pero no soy un canguro. ¿Puedes verme? ¡Aquí estoy! Puedo llevar conmigo muchas semillitas, pero no soy una hormiga.
Dame otra pista.
Chilló el colibrí mientras buscaba a su amigo.
Me gusta salir en la noche a explorar y a mirar las estrellas. Y aunque algunos humanos me temen porque no me conocen, soy muy amable y ayudo al ecosistema.
1, 2, 3. ¡Zarigüeya! ¡Te encontré!
Esto que acaban de escuchar es la adaptación de un libro infantil llamado 1, 2, 3, te encontré, escrito e ilustrado por Alexandra Galvis. Es una historia que busca no solo entretener a los niños, sino también enseñar la importancia de cuidar y respetar a todas las criaturas que habitan nuestro mundo. Quiero contarles que el día de hoy tenemos como invitada a la Alexandra Galvis, la escritora del libro. Ella es publicista, diseñadora gráfica e ilustradora, además estudió artes plásticas y visuales y desde esta área ocupó el tercer lugar en la categoría Artistas Aficionados en el Encuentro de Pintores y Artistas Plásticos Fundarte 2021. Bienvenida, Alexandra.
Hola, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Y pues a las personas que nos escuchan también un saludo enorme, un abrazo y bueno, pues muchas gracias.
Alexandra, tu libro ha sido muy importante con relación a todo lo que son las especies protectoras de los bosques, en especial del personaje principal que tiene tu historia. ¿Por qué escogiste escribir sobre las zarigüeyas junto con el colibrí y no con otros animales?
Bueno, te cuento, Catalina, que este personaje, bueno, esta historia surgió en la época de la pandemia, durante la cuarentena, cuando estábamos todos en confinamiento. Yo vivo en Sopó, Cundinamarca. Entonces, pues durante ese periodo tan largo de tiempo, empecé a ver especies que retomaban, como que estaban cada vez más cerquita a nosotros. Y pues eso me hizo pensar en esos espacios que estamos invadiendo y que ellas quieren recuperar también, que ellas también necesitan porque pues es su espacio. Entonces, bueno, primero pensé en el colibrí porque cuando era niña había muchísimos en el sector en el que vivía y lo que te digo, de repente ya como que uno no los veía más. Entonces ellos empezaron a regresar y hay una leyenda muy bonita que es una leyenda maya que habla del colibrí como un mensajero. Entonces pensé en él principalmente para esto, para que él fuera el que llevara el mensaje junto con el protagonista de la historia, que es la zarigüeya.
Como nos cuentas, eso fue todo un proceso creativo detrás de la creación de esta historia. Entonces me gustaría preguntarte qué te inspiró a escribir la historia que cuenta el libro y cómo fue todo el proceso de creación del contenido.
Bueno, primero pues escogí a la zarigüeya como la primera especie porque pues esta es una colección de libros que va a hablar también de otras especies que son vulneradas. Pero la zarigüeya fue la primera porque sentía que tenía una deuda con ella. Y es porque cuando era niña tuve una experiencia en un paseo que hicimos con mi familia y unos amigos a un sitio en Boyacá, se llama Tulunguá, es un pueblo muy bonito. Resulta que cuando estábamos allá, se armó un revuelo porque había un animal. Bueno, yo no entendía nada, yo era una niña. La cuestión es que cazaron una zarigüeya. Entonces, pues a mí me dio mucha tristeza y todo, pero pues las personas del lugar la veían como una plaga y algo tremendo. Entonces, no, hay que cazarla, hay que cazarla. Y bueno, la atraparon y resulta que ella tenía crías. Entonces, con mi amiga, estaba con mi mejor amiga, pues nosotros ahí, muy tristes por el asunto, decidimos rescatarlas. Quedaron dos crías pequeñitas, entonces las metimos en un totumito, les hicimos un nido. Pensamos que si les dábamos leche de la que nosotros llevábamos, las íbamos a salvar, y no, fracasamos en el intento, ellas se murieron y pues fue horrible. Entonces sentía que tenía como esa deuda particular con esta especie, entonces pues por eso la escogí como la primera protagonista de esta colección de libros, porque es importante que sepamos cómo es esta especie, que es un marsupial, que es el único marsupial que tenemos en América. Es igual que los canguros, los koalas, pero pues es nuestro, es una plaga, al contrario, aporta muchísimo al ecosistema, entonces por eso la escogí. Y bueno, pues ya en el proceso creativo, pues empezar a escribir la historia, es una historia que está dirigida a la primera infancia, entonces pensé en trabajarla a manera de juego, que es este juego es las escondidas, entonces hay dos personajes donde uno busca al otro, le va dando pistas y así vamos aprendiendo más de esta especie.
Como nos comentas, digamos que todo salió de una historia que tuviste cuando eras niña, entonces eso me lleva también a preguntarme por qué crees que es importante tratar este tipo de temas y hablar de estas especies protectoras animales desde la literatura infantil.
Me parece que es clave porque primero los niños tienen una capacidad de recibir información, de guardarla. Ellos la apropian, de verdad que la entienden y la llevan con ellos siempre. Entonces pienso que es la edad ideal para que ellos conozcan de estas especies, porque siempre que hablamos en especies en vía de extinción, hablamos pues de otras más conocidas, como es el oso de anteojos, la tortuga carranchina, bueno, el venado, en fin, hay muchas especies, pero estas especies no son como tan conocidas, no están en vía de extinción, pero sí son bastante vulneradas porque nos falta conocimiento, nos falta aprender de ellas y las tenemos muy cerquita. La serpiente tierrera, por ejemplo, se mete una serpiente a la casa y rápido buscamos la escoba para aplastarla y resulta que ellas son totalmente inofensivas, aportan también muchísimo. Entonces me parece que es importante que los niños la conozcan y que nosotros también como adultos, mira que en los talleres que hemos hecho alrededor del libro, la manera de recibir la información ha sido muy positiva, porque muchos no sabíamos de todas las características que tienen estos animales. Entonces, a veces juzgamos por las apariencias, nos dejamos llevar porque se ven feas. Bueno, sí, son impresionantes, parecen ratas, pero realmente no son roedores. Lo que te contaba, son marsupiales y son supremamente inofensivas. Entonces ellas no son invasivas tampoco, no son una plaga, ellas no se van a quedar en tu casa a invadirla por siempre, ellas son nómadas, entonces ellas de repente llegan, buscan algo y se van, porque pues ellas también necesitan alimentarse y lo que te digo, estamos invadiendo sus espacios, pues no les queda de otra que empezar a buscar nuevos sitios para alimentarse y para sobrevivir también.
Alexandra, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos brindaste. Toda esta información que nos comentas respecto a la protección de esos animales que de pronto no se habla tanto porque no están en peligro de extinción, pero sin embargo sí tienen mucha vulnerabilidad en sus espacios porque estamos interviniendo en donde ellos viven, en su hábitat, y por eso los estamos, entre comillas, maltratando. Muchísimas gracias por estar en este espacio aquí de El Colibrí.
Ay, muchas gracias, Catalina. Me encanta estar aquí con ustedes y pues chévere que todos conozcamos más de estas especies y que cuando las veamos, las cuidemos, las protejamos, las ayudemos, porque a veces las zarigüeyas también cuando están asustadas, ellas entran en un estado de shock y parece que estuvieran muertas. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. De pronto, si algún día vemos una así, pues retirarla, dejarla en un lugar seguro, llamar a las entidades competentes para que lo puedan manejar de la mejor manera. Y pues me encanta que estén aquí también pendientes de nosotros.
Muchísimas gracias, Alexandra.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
La naturaleza, por Luis Cernuda. Le gustaba al niño ir siguiendo paciente, día tras día, el brotar oscuro de las plantas y de sus flores. La aparición de una hoja plegaba aún y apenas visible su verde translúcido, junto al tallo donde ayer no estaba. Le llenaba de asombro, y con ojos atentos, durante el largo rato, quería sorprender su movimiento, su crecimiento invisible. Tal otros quieren sorprender en el vuelo como mueve las alas el pájaro. Tomar un renuevo tierno de la planta adulta y sembrarlo aparte con una mano que él deseaba de aire blando y suave. Los cuidados que entonces requería mantenerlo a la sombra los primeros días. Regar su sed inexperta a la mañana y al atardecer en tiempo caluroso. Le embebecían de esperanza desinteresada. Qué alegría cuando veía las hojas romper al fin, y su color tierno, que a fuerza de transparencia casi parecía luminoso, acusando en relieve las venas, oscurece poco a poco con la savia más fuerte. Sentía como si él mismo hubiese obrado el milagro de dar vida, de despertar sobre la tierra fundamental, tal un dios, la forma antes dormida en el sueño de lo inexistente. Luis Cernuda nació en Sevilla el 21 de septiembre de 1902 y falleció en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1963. Fue un poeta y crítico literario español, miembro de la generación del 27. Su obra se inscribe dentro de una corriente que muchos han calificado neorromántica, pues la sensibilidad, melancolía y dolor que destila su poesía se halla siempre dentro de unos límites de serena contención. Estudió Derecho en su ciudad natal bajo la dirección de Pedro Salinas, de quien fue discípulo y quien orientó a sí mismo sus primeros pasos de poeta. Tras su muerte, toda su obra fue recopilada por los estudiosos Derek Harris y Luis Marisanti y se puede encontrar en el volumen Prosa Completa de 1975, en el que, entre otros títulos, aparecen variaciones sobre el tema mexicano de 1952, Ognos de 1942 y Estudios sobre poesía española contemporánea de 1953. Ahora, este poema nos habla de una profunda conexión con la naturaleza y el ciclo de la vida. Así como el niño cuida y observa el crecimiento de las plantas, las especies animales desempeñan un papel crucial en la preservación de los ecosistemas forestales. Los animales, como polinizadores dispersos de semillas y reguladores de plantas, son esenciales para el equilibrio de los bosques, asegurando que las plantas florezcan y se reproduzcan. La alegría y el asombro del niño al ver el crecimiento de las hojas puede verse como una metáfora de cómo la vida animal y vegetal se entrelaza, destacando la importancia de proteger tanto a las especies animales como a las plantas para mantener la salud y diversidad de los bosques.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Para el lirio tenemos como invitada a Maritza Real. Ella es una bióloga con una maestría en gestión ambiental de empresas, con un doctorado en proyectos y también ha utilizado diferentes técnicas de amplificación de ADN, PCR, y también es caracterizada por medios de RAPT. Bienvenida Maritza, ¿cómo te encuentras?
Hola Valeria, muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
No, con todo el gusto, gracias a ti por aceptarnos esta invitación. Mari, cuéntanos qué características comparte el oso perezoso, el mono araña y la zarigüeya en su adaptación a la vida de los bosques.
Pues estas son especies muy importantes porque se han adaptado muy bien a los cambios que los ecosistemas han tenido. Son, su principal función son dispersadores de semillas, ya que se consumen, se alimentan de las semillas de especies importantes, de árboles nativos, característicos de los bosques, y dispersan las semillas con sus heces fecales al hacer recorridos entre relictos de ecosistemas o parches de ecosistemas. En sus heces fecales lo que hacen es distribuir las semillas en otras áreas y por tanto colaboran, aportan en la recuperación de los bosques.
¿Cuáles serían una de las principales amenazas que enfrentan estas especies y cómo impacta en el ecosistema?
Bueno, la principal amenaza para mí es la pérdida de los ecosistemas por la deforestación que se genera muchas veces al querer ampliar la frontera agrícola. Otra amenaza es el cambio climático que afecta los ecosistemas, y otra amenaza también es el tráfico o la caza de las especies. Muchas veces el tráfico de especies se da de pronto por procesos turísticos o también por procesos de contrabando de especies. Y la caza, o de pronto el que no se entienda la especie, cuestión que pasa mucho con la zarigüeya, ¿no? La zarigüeya desafortunadamente es un animalito que es poco entendido y hay muchas creencias alrededor de la zarigüeya, que es muy importante en los ecosistemas.
Y si alguna de estas tres especies llegara a extinguirse por la deforestación, el contrabando, tanto el cambio climático, los procesos turísticos, ¿qué afectaciones ambientales o qué afectaciones desde el bosque se podrían encontrar?
Pues muchas de estas especies generan unas relaciones entre sus hospedadores o las plantas con las que se alimentan, y esas relaciones se llaman redes de mutualistas. Estas redes mutualistas lo que hacen es que una especie depende de la otra en sus procesos de nichos ecológicos, es decir, cómo se relacionan una especie con la otra. Entonces, al faltar una especie, las otras empiezan a sufrir, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del colibrí. El colibrí poliniza y se especializa en la polinización de muchas especies de plantas. Incluso las plantas a veces tienen, las flores de las plantas tienen la forma del tipo del colibrí que la poliniza. Entonces, en el momento en que falte el colibrí, las plantas también van a sufrir porque no van a tener el polinizador. Y en tal caso no se va a dar la reproducción sexual, lo que generaría, por ejemplo, un desierto genético en el caso de esas especies, ¿cierto? Y la pérdida se imposibilitaría el hecho de que las especies de plantas se reproduzcan. Entonces, por eso es muy importante la acción de esas especies en los ecosistemas.
¿Nos podrías explicar si estos animales podrían tener algún cambio evolutivo por la influencia del ser humano, la presión ambiental, el mismo cambio climático?
Bueno, pues yo diría que no tengo exactamente los datos concretos de los cambios de pronto morfológicos que estas especies han tenido a lo largo de los cambios de los ecosistemas, pero lo que sí es cierto es que se han adaptado muy bien a las condiciones de cambio de los ecosistemas. De hecho, la zarigüeya se ha comprobado que también vive y se alimenta en áreas que no son específicamente ecosistemas, sino en áreas rurales. Por eso es que ellas también a veces habitan, de pronto están muy cerca de las casas de los campesinos, entonces sufre bastante, pues porque los campesinos no les gusta tenerlas cerca porque las acusan de alimentarse de las gallinas. Sin embargo, esa adaptación, esa posibilidad de que ella pueda habitar en hábitats que no son específicamente el ecosistema o el bosque primario, hace que se adapten bastante bien. Entonces, y que pueda sobrevivir en las condiciones tan cambiantes que tienen los ecosistemas.
Listo, Mari, muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo. Esperamos tenerte en otra ocasión en el programa.
Bueno, muchas gracias. Con gusto.
Bueno, chicas, ¿a ustedes les gusta viajar?
Obvio.
Claro. ¿Y alguna vez han conocido un pueblo que tenga estos maravillosos osos perezosos?
No.
No. Pues, como puede ser como un anuncio publicitario, no sé. Hay un pueblito cerca de Bogotá, como a una hora más o menos, está el pueblo Sasaima. Este pueblo está lleno de parques perezosos, el parque está lleno de osos perezosos, en el cual tú los ves ahí colgados y son de hecho amables, cariñosos y se dejan alzar, aunque algunos dicen que no se puede alzar ya que pueden ser un poquito agresivos. Entonces, para que vayan y los conozcamos.
Hablando un poco más de los mono araña, no sé si sabían, pero ellos no tienen pulgares. Es una característica única en comparación de otros primates. Sus manos solo tienen pulgares vestigiales, la pequeña protuberancia que quedó de sus antepasados que sí los tenían. La ausencia de este dígito adicional les confiere una mano más parecida a un gancho con dedos largos y delgados, lo que proporciona un mejor agarre para columpiarse de rama en rama en su morada.
Bueno, yo te quiero complementar un poco más sobre datos de los mono araña, y es que en algunas especies las hembras suelen ser las líderes de los grupos, más que todo en la búsqueda de alimento, debido a que los mono araña viven en áreas muy extensas y pues necesitan moverse constantemente. La selección de sitios para alimentarse es crucial, y las hembras eligen dónde y cuándo moverse dentro de su territorio para así maximizar las oportunidades de encontrar comida.
Aparte de esto, en el 14 de diciembre se celebra el Día Internacional del Mono en general, ya que esto fue gracias a unos estudiantes de la Universidad de Michigan que estaban muy curiosos y comenzó con una feria de datos curiosos, de las características, y se quedó como esa fecha como un día especial.
Las zarigüeyas tienen un tiempo de reproducción entre 8 a 45 días. Esto quiere decir que ellas pueden tener mucha cantidad de crías durante el año, y es un poco los hace que tener abundancia en su especie.
Bastantes crías. Y hablando de esto, no sé si sepan, pero el oso perezoso dura aproximadamente en gestación 11 meses en dar una sola cría.
Un poco a diferencia de las zarigüeyas, ¿no?
Exacto.
El año creando una canción, la de los
Esta canción fue compuesta por Mario Tesuri y nos transmite un mensaje poderoso sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales que están en riesgo de desaparecer, a través de la mención de diversas especies como el guacamayo verde y la ballena franca austral. Esta canción nos invita a crear conciencia sobre la diversidad de la fauna y la necesidad de preservarla. Además, nos educa sobre la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza, subrayando que la desaparición de estas criaturas no solo afecta al ecosistema, sino también a nosotros. También con esta canción pues, podemos como promover la conciencia ambiental y el compromiso con la conservación, instando a que cada uno de nosotros asumamos un papel activo en la protección de la fauna que nos rodea. Ya por último, pues es como un llamado a esa acción para preservar la rica diversidad en la vida de nuestro planeta.
Y miramos el mar, vemos una gigante, la ballena franca austral. Arrancamos el año creando una canción, la de los animales en peligro de extinción. Viven en nuestra tierra, tenemos que entender. Si no los cuidamos, van a desaparecer. Que si no los cuidamos, van a desaparecer.
Un poco retomando lo que hablábamos antes de escuchar la canción que nos trajo Vivi, es el tema de la reproducción. Por ejemplo, en los monos araña, la tasa de reproducción es uno de los desafíos con los que están luchando por lo que están en vía de extinción y pues es un punto importante que están atacando para su conservación, debido a que después de un periodo de gestación de alrededor de 7 meses, las hembras generalmente dan luz a una sola cría cada 2 o 4 años, debido a que el bebé recién nacido recibe un alto cuidado parental por parte de la madre, quien también le enseña a sus pequeños comportamientos sociales y cómo alimentarse. Las hembras llevan consigo a sus crías incluso cuando viajan a otros grupos. Los bebés se destetan entre los 12 y los 20 meses de edad.
Y de hecho, lo que mencionabas, estos animales son muy parecidos a nosotros, ya que según estudios se han identificado que estos animales pueden llegar a sufrir depresión, desaprobación, digamos con un solo gesto ya puede significar muchas cosas, igual que son amables, cariñosos, y también es uno de los animales que los consideran como acróbatas o chistosos y simpáticos según las comunidades indígenas.
Otro dato interesante del oso perezoso es que tienen un gran antepasado. El perezoso moderno suele tener el tamaño de un perro mediano, pero los antiguos perezosos hace miles de años, conocidos como Megatherium, podían crecer tan grandes como un elefante. Estos perezosos gigantes a veces prestaban áreas de pequeños discos óseos que actuarían como blindaje para la protección y se extinguieron hace unos 10.000 años.
De hecho, estos osos perezosos han llevado hace más de 2 décadas o mucho más evolucionando, y simplemente aunque uno los ve solos, ellos no están solos porque ellos sirven como ecosistema de su sedentarismo de más animales, como lo son las algas, polillas, mosquitos, entre otros más insectos, y en esto al ser precisamente, digamos, los mosquitos ponen sus crías y ahí siguen hasta que se desprenden solitos.
Hablando un poco más de las zarigüeyas, quisiera contarles cómo podemos hacer para disminuir el hecho de que ellas lleguen a nuestros hogares y también así reducir su casa por pensar que son roedores. Ellos, los residuos sólidos, esa es su fuente de alimento también, por eso es necesario que cerremos las basuras muy bien para que ellos no se sientan atraídos pues por este tipo de alimentos. Por otro lado, las personas que tienen en su casa mascotas y que las alimentan obviamente dentro de su casa, si tienen platos afuera, puede ser que pueden también atraer a las zarigüeyas, ya que ellas no entran a la casa, a las casas de nosotros para atacar, sino realmente es en busca de alimento para ellas y para sus crías. Por lo tanto, es muy importante cuidar este tipo de cosas en nuestras casas, pues para evitar la caza de estos animales.
De hecho, gracias a su condición de la bolsita para criar a sus crías, su nombre científico, Didelphis, es en griego di de divididos, Delphis de matriz o útero. Entonces, dejándolo como uno solo, útero doble.
Algo que hay que aclarar también es que, a pesar de lo que muchas personas creen, las zarigüeyas no son agresivas, tienen comportamientos que no generan ningún tipo de peligro a los seres humanos. Y una de las funciones, que es muy importante y que por esta razón está en este programa, es la dispersión de las semillas y la regulación de los ecosistemas.
Fin. También cuentan con una muy buena visión nocturna, ya que su capacidad para ver colores es limitada, como muchos animales nocturnos. Su visión está más adaptada como para percibir tonos de gris, lo que les permite detectar mejor los contrastes de luz y sombra en lugar de colores vivos. Esto es útil para moverse en la penumbra y detectar movimientos que puedan indicar la presencia de depredadores o presas.
Un poco cerrando el programa, me gustaría traer a colación que todo lo que hemos hablado acá es en pro de conservar estas especies, ya que son muy importantes para que los ecosistemas tengan la conservación que necesitan, ya que, como lo hablamos incluso en el programa pasado, están sufriendo de mucha vulnerabilidad debido a la actividad humana. Y son estos animales los que pretenden cuidar y conservar y proteger este ecosistema para que nosotros no nos quedemos sin mundo natural. Muchas gracias por estar en este nuevo programa. Les contamos y les recordamos que tenemos redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como El Colibrí.
En X como El Colibrí, rayita abajo, raya al piso, UMD.
En
iVoox como El Poema del Colibrí.
En Spotify como La Música del Colibrí. Y en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio. Les recordamos también que tenemos nuestra página web de Uniminuto Radio. Ahí en la parte de podcast nos pueden encontrar y escuchar los programas en diferido si se perdieron de alguno. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio de La Magia de la Naturaleza. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.